Bien, pues buenas tardes. Vamos ya con esta sesión de prácticas de física, donde ahora pues vamos a hablar un poquito de esas cuatro prácticas a desarrollar en el laboratorio, de desarrollo en el laboratorio, ¿no? Y ver un poquito, pues, un poquito el tratamiento de errores que se realiza, el por qué, ver un ejemplo, ¿no? Numérico de algún ajuste, ¿no? Realizado y comentar un poco cómo se tiene que dar correctamente el resultado, ¿no? ¿Vale? Bueno, si analizamos la práctica de resorte, ¿no? De la ley de Hooke y del estudio dinámico, aquí tenemos del oscilador armónico que se llama, ¿no? Bueno, esta era, digamos, la parte fundamental de la práctica, ¿no? ¿Vale? Aquí lo que se trata es de comprobar, ¿no? El cumplimiento de la ley de Hooke, ¿no? Existe una linealidad entre la deformación de un resorte y la masa que pende de él. Y después, la segunda parte, supone realizar un estudio dinámico de ese movimiento, ¿no? Donde relacionamos el periodo de oscilación con la masa, ¿vale? Con la masa que pende de ese resorte. Y después, en esa segunda parte, nos interesa también conocer la contribución de la masa del resorte en el periodo de oscilación del mismo, ¿vale? Los materiales los tenemos, ¿no? Y con esto, pues, se trata de hacer una toma de datos, ¿no? Tomamos unos puntos de referencia, si os acordáis, o se realizará, ¿no? Y mirad. Bueno, cuando estudiamos el estudio estático de un resorte, nosotros lo que hacemos es relacionar la deformación del resorte en función de la masa. ¿Y por qué? Porque la deformación depende de la masa. Hay gente que puede decir, oiga, ¿y por qué no represento la masa en el eje Y y en el eje X la deformación? Bueno, porque lo que aquí, ¿cuál es la variable independiente y la variable dependiente? La variable independiente es la masa. Nosotros vamos añadiendo distintas masas. Y nosotros medimos la deformación, lo que se alarga el resorte. Entonces, representamos la deformación frente a la masa que pende de ese resorte. Previamente hemos tomado la precaución de añadirle una masa al sistema para que el muelle esté rígido. Porque si el muelle no está rígido, después no puede que no se cumpla ni la ley de Hooke ni tampoco el estudio dinámico. Tenemos que procurar que el muelle no esté rígido en ese sentido. Y a partir de ahí ver cómo se deforma. Claro, entonces, en un muelle determinado en función de su constante de elasticidad, pues añade una masa de 50 o de 100 o de 20 gramos, ¿no? Entonces, fijaos, si nosotros lo que obtenemos son deformaciones en función de la masa y hacemos una representación gráfica, la pendiente de esa representación es la gravedad partido por la K. ¿Y qué es la K? La constante elástica del resorte. Mejor dicho, la constante estática, ¿no? Del resorte. ¿Por qué se llama estática? Porque se ha obtenido por métodos estáticos. Se han ido añadiendo distintas masas y hemos medido distintas deformaciones. ¿Vale? La pendiente la llamamos A y el valor de la K, el valor esperado de la K, sería la gravedad partido por A. Claro, y alguien me dice, bueno, ¿y qué valor tomo de la gravedad? Pues el que está descrito en la bibliografía es una constante. Y de hecho, puedo tomar las cifras decimales que considere necesarias, ¿vale? Para que mi error al sustituir por la gravedad se minimice y no influya en el resultado de la K. Siempre, por ejemplo, si aparece el pi, se suele poner 3, 14, 16, se puede poner todo el número pi, ¿vale? Y la gravedad, pues normalmente 9,81 se suele poner, ¿vale? Entonces, la pendiente es algo que obtenemos de la gráfica y el cociente entre la gravedad y la pendiente me va a dar el valor esperado de esa constante. ¿Y cuál es el error? Pues voy a aplicar la teoría de propagación de errores de medidas indirectas. ¿La medida indirecta cuál es? La K. ¿Vale? ¿Y qué es lo que yo he medido? Lo que yo tengo es la A. La G es una constante. Entonces, ¿qué es lo que ponemos aquí? Que el error de la K partido la K es igual al error de A partido por A. ¿Por qué no pongo nada de la G? Porque añadirle aquí el error de G partido por G carece de sentido porque es una constante. Y nosotros ponemos las cifras decimales que sean necesarias para minimizar ese posible error. Bueno, entonces, si seguimos y vamos a la segunda parte, bueno, este es el error de K, una cifra significativa, pero si empieza por 1 son 2, ¿no? Ahora bien, también se podría calcular el error de una medida individual, si quisiéramos, si quisiéramos. No es necesario, ¿no? De cada medida individual. ¿Cómo? Pues sabemos que K por I, ¿no? Es igual al peso. De aquí despejar la K y calcular la K, que es esa medida indirecta. ¿Vale? Claro, esto no lo hemos realizado porque hemos hecho la representación. Si se hace la representación, no se suele hacer esto. No tiene sentido. La representación, para eso se hacen las representaciones. Si se hacen medidas individuales con masas, no se suele hacer individualmente. Pero bueno, pues en un momento determinado lo tenéis que hacer, en un momento determinado, en alguna experiencia en el futuro, se podría hacer, claro que sí. ¿Y cuál sería el error de la K? Fijaos, ahora tenemos dos medidas directas, la masa e incremento de Y. La masa y el incremento de Y. Entonces sería el error de la masa partido la masa más el error de incremento de Y partido incremento de Y. Pero ojo, aquí hay un detalle. El error de incremento de Y, como incremento de Y es la diferencia de dos valores, de dos medidas que yo realizo, de dos medidas que yo realizo, es el doble del error de una de las medidas. Es decir, si yo hago una medida individual, ¿no? De 0, de 1 milímetro, ¿no? Mi error sería de 2 milímetros, ¿no? Dos veces la precisión de la longitud. ¿Y la precisión de la masa? Pues lo que me aprecia la balanza, 0,01, ¿no? Pero ya os he dicho que esto sería en el caso de que si se quisiera haber realizado de esa manera. Permitidme que os abra ahora un archivo, ¿no? De vuestro compañero. Esto es gráfica incremento de frente masa. Sí, es esta. Voy a ver si la abro. Aquí está. Y vamos a comentarlo, ¿no? Nos va a servir de ejemplo. Siempre está muy bien tener ejemplos. Compartimos escritorio, ventana. Gráfica incremento. ¿Sí? Ahora no sé. Ah, se me ha cortado la voz. ¿Ahora? ¿Me oyes? ¿Me oís? Yo escucho bien, vale. Entonces, debe ser un problema de que le ponemos en el chat de que entre y salga a Sánchez. A Sánchez, sal y vuelve a entrar, ¿no? A veces. Y no es la grabación. Uf, volver a cargar. A ver, ahora. No sé si ahora, ahora yo no me veo en pantalla, no veo. ¿Vosotros me oís? No se ve tu imagen por el momento, no, no se debe ver nada. Ya, ¿qué hago? Pues salgo y vuelvo a entrar yo ahora, ¿no? Para la cuestión de la imagen. Venga, voy. Ahora, sí, ¿no? Pues está duplicado esto, parece. Se oye bien, no se oye doble, ¿no? Ahora sí. Bueno, veo aquí dos imágenes que vamos a hacer. Bueno, estábamos en que queríamos... Todo esto ha pasado cuando quería compartir la imagen de la... Ah, gracias, Tony. Sí, pero vamos a ver si ahora encuentro la gráfica. Bueno, voy a gráfica, incremento de I. Es esta, ¿no? Sí. Vamos a ver. Es esta, sí. Bueno, esta es la gráfica que hicimos, que se ha hecho, ¿no? De la deformación, no en función de la masa. Bueno, uno de los fallos típicos es representarlo al revés. Sobre todo aquí porque, claro, aquí se pone primero la X y después la Y. Os lo digo, ¿eh? Es una cosa típica, ¿no? Entonces, aquí están los datos experimentales, que como veis son bastante buenos, ¿eh? Y lo que se realiza es decir, bueno, yo tengo una pendiente, ¿no? Que es 0,579, con un error muy pequeñito, ¿no? Pero si yo ahora quiero calcular el valor de la constante, ¿no? Pues aplicaré la fórmula que hemos visto antes, ¿no? De la constante en función de la gravedad y de la pendiente, ¿vale? Yo para hacer ese cálculo puedo coger todas las cifras que queramos de la A, ¿vale? No hay problema en hacer ese cálculo con todas las cifras que tengamos aquí. Y la gravedad. Pero cuando dé el valor de la constante, cuando dé el valor de la constante, por ejemplo en este caso, ¿no? Me dice que mi error de la constante es 0,28. Anda. Y 16,9350. Pues no. Tengo que redondear. Así no lo puedo dejar. ¿Vale? ¿Y qué tengo que hacer? Pues lo que está puesto aquí abajo. Perfecto. Me lo había dejado, ¿no? La última línea. Está muy bien hecho. ¿Vale? Me quedo con 16,9 más menos 0,3. Tengo que poner el error de la constante con una cifra significativa. ¿0,28,0? No, 0,3. Perfecto. Y, por lo tanto, mi valor de mi magnitud física indirecta, que yo he calculado de manera indirecta, tiene que tener las mismas cifras decimales que mi error. Por lo tanto, solo puede tener una cifra decimal. Y me quedo con 16,9. Newton partido por metro y está perfectamente expresado el resultado. ¿No? Resultado perfecto. Que después hayamos querido determinar individualmente los valores, ¿no? Pues bueno, aquí están. y nos damos cuenta que hay un valor que, bueno, que se nos va un poco, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Pues a lo mejor no ha bastado con los 50 gramos iniciales, que estuviese suficientemente rígido el resorte, y a lo mejor necesitaba 100 gramos en vez de 50. Esto pasa a veces, ¿no? Y por eso se nos ha ido, ¿no? Se nos ha ido un poco más, ¿eh? Pero bueno, está ahí. Sin, al sacar los valores de la media, ¿no? Fijaos que sin hacer cálculo de errores adicionales, pues tenemos valores de 18,9 y 17,9, son muy parecidos, ¿no? Ya si quito el primer valor, pues bueno. De todas formas, aquí lo que se pretende es hacer un ajuste de mínimos cuadrados, porque un ajuste de mínimos cuadrados lo que hace es minimizar los errores de todas las medidas. La recta en la cual el error es mínimo. Y ya sabéis que el coeficiente de correlación, cuanto más próximo sea a la unidad, mejores correlacionan esas dos magnitudes físicas. Mejor correlaciona. 3,9 está muy, muy bien. Muy, muy bien. Vamos. Con 2,9 también está muy, pero que muy bien. Con un 9 hay que ver lo siguiente, ¿eh? Pero bueno. Vamos. 2,9 ya es excelente, ¿eh? Bien. Pues simplemente esto. Aquí está muy bien presentado, muy bien calculado todo, ¿eh? Muy bien. Bueno, comentemos un poco la otra gráfica. La otra parte, ¿no? Aquí está. La práctica tenía una cierta dificultad, ¿no? Pero bueno. Aquí, en la segunda, claro, acordaos que M sub 0 era esa masa inicial que habíamos metido para poner rígido. Esa M sub 0 era la suma de la masa del portapesas, de la portapesas, con la pesa para que estuviese rígido, ¿no? Esto lo podemos ver en la tabla, ¿eh? Que se pueda, ¿eh? Hay que sumarle la masa de la portapesas a la primera pesa que se pone para que esté rígido, ¿vale? Y tenemos aquí, ¿no? Un término independiente donde MS es la masa del resorte. La masa del resorte. Y alfa es un parámetro que normalmente tiene que salir entre 0 y 1, que nos indica la contribución de la masa del resorte en el periodo de oscilación del mismo. En el periodo de oscilación del mismo. La representación de esta de T cuadrado frente a M más M sub 0 me da una pendiente de valor 4pi cuadrado partido por K. Bueno, en este caso, por lo tanto, fijaos que aquí no hace falta una propagación lineal de errores, porque solo es uno. Es decir, no hay que sumar, ¿no? No tengo ni que pensar en cosas cuadráticas. No tiene sentido, porque solo depende de uno. Es decir, que la K la saco directamente de la pendiente, con un factor constante que es 4pi cuadrado. Que el 4pi cuadrado no tiene ningún error. Porque yo, a la hora de calcular la K, ¿no? A la hora de calcular la K, pondré el pi con las suficientes cifras decimales y 4 es un número entero, fijo, una constante, punto. ¿Vale? Entonces, obtenemos la K, ¿no? A partir de la representación y el error, pues, es derivando o tomando diferenciales a cada miembro, el error de K partido por K es igual al error de A partido por A. Siempre positivo, siempre los errores se suman. Esté arriba o esté abajo la variable, ¿no? La medida directa, en este caso, se ha obtenido a partir de una representación gráfica, siempre es el error de A partido por A. Siempre. Siempre. Solo si tuviese un cuadrado esa A, pondríamos dos veces el error de A partido por A. Y la ordenada en el origen, pues ya la veis. La B es la ordenada en el origen y nos permite calcular el alfa. Vamos a ir a la gráfica, ¿no? Que nos sale de esto. Momentito, porque vale la pena comentar, porque quieras o no, aquí está. Voy a abrirla. Es esta. Gráfica del periodo al cuadrado. Vale. Te lo puedo quitar. Es esta. Vamos a ver si comparto. Aquí está. Ya estamos compartiendo. Bueno, hemos representado, fijaos ahí, este cuadrado y el eje X es m más m sub 0. ¿Vale? La representación vuelve a ser muy buena, 9, 9, 8, el coeficiente de correlación. Fijaos cómo el error de A, estamos en la segunda cifra decimal, ¿no? Está muy bien, ¿no? Está claro, ¿no? Y, bueno, a partir de aquí, nosotros podemos obtener esa constante elástica obtenida por métodos dinámicos. Por métodos dinámicos. ¿Es la misma constante? Sí. Teoría es la misma constante, la obtenida por métodos estáticos que por métodos dinámicos. ¿Vale? Tenemos el error y ya hemos redondeado, como veis aquí, ¿no? Y tenemos un 18,9 más menos 0,4. ¿Vale? El ajuste. Alguien puede decir, bueno, el ajuste puede tener más error. Sí, por la incertidumbre del periodo, ¿no? El tiempo de andar 10 oscilaciones, sobre todo en los tiempos con pocas masas, porque con poca masa va muy rápido y el periodo es muy pequeño. El periodo es muy pequeño, ¿no? Como veis, aunque damos el tiempo de andar 10 oscilaciones, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y, bueno, sí que es verdad que el primer valor, bueno, el séptimo aquí del periodo parece que se desvía un poquito, de hecho se ve en la gráfica, ¿no? Ese punto de masa 0,46. Pero bueno, los valores son bastante buenos, ¿no? Y a partir de aquí, con la fórmula que hemos visto antes, calculamos efectivamente la constante elástica y el error. E insistimos en que el error lo damos con una cifra significativa, 0,4, ¿vale? Bien, la masa del muelle era 21,21, ¿no? Gramos. Y a partir de la ordenada en el origen, nosotros calculamos el alfa. Y nos sale un alfa muy bueno, 0,216. Bueno, digo muy bueno porque está comprendido entre 0 y 1. Y esa contribución, pues bueno, está ahí. ¿De qué depende? Pues de la mayor o menor rigidez del resorte. Pero está dentro de valores, digamos, establecidos. Vale. Ahora, ¿cuál es el problema de determinar la magnitud de una magnitud física de una ordenada en origen? Su gran incertidumbre. Claro, es que la incertidumbre, el error de alfa, nos vamos a 0,5, ¿no? A 0,5, redondeando, ¿no? Hay que poner 0,5. Esto es 0,5, alfa sería 0,2, ¿no? Redondeando. Y esto sería 0,5, claro. Un error de 0,5 con respecto a 0,2, ese es el problema. Cuando las ordenadas en origen se aproximan a cero, ¿no? Los errores, claro, tienen mucha incertidumbre. Por eso no se suelen calcular magnitudes físicas a partir de ordenadas en el origen. Sobre todo, más en estos casos donde su tendencia es que se aproximen al 0,0. Si no tuviesen esa tendencia, porque es otra magnitud física que tenga una ordenada en el origen significativa, entonces el resultado no es tan llamativo el error, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Nos lo piden, que lo hagamos, lo hemos hecho. ¿Vale? Bien. Vamos a seguir. Bueno, aquí teníamos el error de alfa, el error de B, el error de K, el error de la masa, partido por la masa. Pero lo que me determina aquí, el error de alfa, de esos tres sumandos, que si quisiéramos lo podríamos hacer de una forma cuadrática, sería el error de B partido por B al cuadrado, más el error de K partido por K al cuadrado, más el error de ms partido ms al cuadrado. ¿Vale? Es otra forma de hacerlo. Si se hace, vais a ver que es muy similar. Va a salir muy similar. ¿Eh? La suma de los cuadrados raíz cuadrada aquí con respecto al otro va a ser muy parecido. ¿La práctica del periodo del péndulo simple? Bueno, Aquí lo que se pretendía es determinar que la masa del péndulo no influía en la gravedad, ¿no? Y ver cómo venía determinado el periodo de oscilación, el periodo de oscilación en función de la longitud, en función de la longitud, ¿no? Entonces nos plantea el ejercicio que hagamos dos representaciones, ¿no? Nos puede llamar la atención que nos pida que representemos el periodo frente a raíz de L, ¿no? En este caso, como veis en la fórmula, la pendiente es 2pi partido raíz de g, y para calcular g tenemos que elevar al cuadrado, y esa medida indirecta de g sería 4pi cuadrado partido por a cuadrado, ¿no? Y es aplicar la fórmula. ¿Y cómo obtengo? ¿Cómo hago el cálculo de errores de esta g? Cuidado, cuidado. El error de g partido por g ahora es dos veces el error de a partido por a. ¿Por qué dos veces? Por este cuadrado. Siempre es sistemático esto, ¿eh? El error de g partido por g, que es la medida indirecta, es la suma, ¿no?, de los errores, ¿no? Error de a partido por a, sí, porque solo depende, tenemos uno, pues si hubiese más, ¿no? Pero si está elevado al cuadrado, se multiplica por 2. No os olvidéis. Si estuviese al cubo, se multiplicaría por 3. ¿Vale? Y a partir de aquí podemos sacar el error de g, ¿no? A partir de esta expresión, ¿no? Después lo vemos que es lo que ha salido con vuestro compañero. Otra representación que nos piden, os puede llamar la atención, que representemos la longitud en función de t cuadrado. ¿Vale? Aquí la pendiente es g partido 4pi cuadrado. Nos puede llamar la atención porque es lo inversa del ejemplo anterior, ¿no? Si nos damos cuenta, aunque no exactamente, porque aquí no tengo que elevar al cuadrado ya, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, mi error en un principio va a ser menor, porque mi error de la pendiente no tendría que multiplicarlo por 2, porque ya no me aparece ese cuadrado en la... ¿Vale? Entonces, el valor de g, despejando, vemos que es a por 4pi cuadrado, que es lo que hicimos, lo que hacemos, ¿no? Y a partir de aquí, pues, calculamos el error. Vale. Pues vamos a ver la gráfica, si os parece. Parece que la tengo por aquí, las dos. Bien, voy allá. Vamos a compartir. Aquí tenemos la primera que hemos representado en el eje Y el periodo y en el eje X raíz de L. ¿Vale? Veis que la gráfica es muy buena, ¿no? Y veis aquí el cálculo de la gravedad, 10,4, 10,40 pone de entrada. Claro, dices, ¿y por qué ponemos 10,40? Bueno, pues porque de entrada hemos considerado dos cifras decimales, ¿no? Pero bueno, después nos damos cuenta que el error de la gravedad es 0,6, 3,8, solo me puedo quedar con el 0,6 y perfecto poner el 10,4, ¿no? 10,4, ¿no? Perfecto. ¿Qué tenemos de pendiente? Pues 1,94, ¿no? Y un error de 0,06. Pero aquí pensad que el error es de 0,6, ¿no? Es de 0,6. 10,4 más menos 0,6. Si vamos a la otra gráfica, es esta, vemos que el error es más pequeño, es bastante más pequeño. La representación de L frente a T cuadrado. Vemos un error de A más pequeño. Fijaos cómo en esta representación, ¿no?, obtenemos un error significativamente menor. De hecho, el error de la gravedad es la mitad de lo anterior. Es la mitad. Y también es cierto que el valor que obtenemos de la gravedad, ¿no?, se aproxima incluso más a la realidad, ¿no?, el 10,1. Entonces, no es baladí el elegir un tipo de representación a otra. Una es mucho más, con mucho menos error, más precisa y se ajusta mejor, ¿no? Entonces, el representar el t cuadrado, el cuadrado del periodo, ha sido fundamental en este caso, ¿no? En lugar de utilizar t y la raíz cuadrada de l, ¿no? Porque ahí arrastrábamos una serie de errores mayores, ¿no?, al tener que duplicar, ¿no? Fijaos, 0,25, 0,08, ¿no? Y antes era 0,059, era 20 veces mayor, ¿no?, el error, ¿no? Aunque bueno, también es verdad que la ordenada, la pendiente era 1,95, ¿no? Bueno. Estábamos en esta, ¿no? Esta. Aquí estábamos. Bueno, ya veis, ¿no? Son valores que son bastante buenos, bastante aceptables, ¿no? Y bueno, ya sabéis, algún detalle, pues siempre considerar la longitud al centro de la bola, se mide con un Donius el diámetro, ¿sí? Y también os digo una cuestión. Aquí se ha llegado, por ejemplo, hasta 67 centímetros, veo, ¿no? A veces, por algún motivo, se acorta más de la cuenta y no conviene. Porque cuanto más corto sea el péndulo, cuanto más corto sea el péndulo simple, claro, menos se aproximará a un movimiento armónico simple. Porque la definición de péndulo simple, ¿cuál es? Pues la de un hilo inextensible de cuyo extremo pende una masa puntual. Claro, el concepto de masa puntual puede ser un concepto relativo, ¿no? Claro, alguien me dice, bueno, ¿y qué es esto de puntual? Claro, nosotros somos puntuales con respecto al tamaño de la Tierra, ¿de acuerdo, no? Pero nosotros no somos puntuales con respecto al tamaño de la mesa. De hecho, podemos ser más grande que la mesa. Todo depende con qué se compara. ¿Y qué tenemos que comparar para que un péndulo simple sea puntual? Pues tenemos que comparar la longitud del hilo con el diámetro de la bola. Si resulta que yo me meto a 10 centímetros de longitud del hilo y la bola tiene 2 centímetros de diámetro, 2 entre 10, ya tengo un 5%, ¿no? Me representa el 5% de la longitud, el diámetro de la bola. Lo cual ya no veo yo lo de ser puntual, ni mucho menos. 60, 70 centímetros, 50, yo ya no bajaría más, ¿no? 50 centímetros, 5, estamos hablando de un 1%, ¿no? Bueno, en ese sentido. A ver, un momentito, porque ya he dicho 2 sobre 5, a ver, 2 sobre 10. Bueno, es que 2 sobre 10, bueno, es de ser 1 el diámetro, 1 sobre 10, ya es, ¿eh? No debemos bajar, ¿no? Cuanto más corto sea el péndulo, normalmente menos se ajustan los datos experimentales. Cuanto más largo es, normalmente mejor se ajusta, salvo error en mis medidas experimentales, ¿no? Siempre puede haber algún punto que se me vaya, pues porque me he despistado y no he contado bien las oscilaciones. Claro, me dices, ¿cómo soluciono esto? Pues lo repito, ¿no? Dos veces. Bueno, es una opción. Pero bueno, aquí el ajuste es muy bueno, ¿eh? Estamos hablando de 2 9 con un 7, ¿eh? 0 9 9 9 7, ¿vale? Bueno. Bien. Este sería, ¿no? Digamos, el del péndulo simple, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del de caída libre, ¿no? La caída libre. Bueno, ya habéis visto antes en el tratamiento de errores cómo la caída libre teníamos una opción. Es decir, yo hago solo una medida y determino el tiempo en caer una altura, ¿no? Y a partir de ahí podría hacer un tratamiento de errores, como habéis visto, ¿no? Con una única medida. O bien, lo que se trataba ahí es de, por una parte, tomar distintas alturas, ¿no? Distintas alturas, claro, con la limitación que teníamos del dispositivo, que eran los 60 centímetros, que es relativamente corto, ¿no? Aunque bueno, ya hemos visto que podemos tener alternativas de alargar los cables, ¿no? Y poner digamos, un soporte más largo, ¿no? Se puede hacer, de entrada. Hay de esas dimensiones, rectangular, para que se pueda. Lo que pasa es que no estará graduado, pero bueno, se puede hacer. Vamos a ver, ¿no? Evidentemente. Bien, ahora bien, si nosotros lo que hacemos es una representación de la altura, ¿no? Frente a t cuadrado, ¿no? Ya veis que la pendiente es g medios, ¿no? La gravedad es dos veces la pendiente y con un tratamiento de errores, ¿no? El error de g partido por g es igual al error de a partido por a, ¿no? Directamente podemos sacar el error de la gravedad, ¿no? No tiene mayor, digamos, en esta cuestión. Como hemos dicho antes, se podía calcular el error individual, ¿no? De cada medida, ¿no? El error relativo de G partido por G sería el error de H partido por H, más dos veces el error de T partido por T. ¿Por qué dos veces? Porque está al cuadrado. Esto si queremos una propagación lineal. Si queremos una propagación cuadrática, el error de H partido por H al cuadrado más dos veces el error de T partido por T al cuadrado. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues ya tendríamos otro método también para ir calculando individualmente la gravedad a partir de cada medida, ¿no? De manera individual. Si quisiéramos calcular individualmente cada medida para cada altura, cosa que no es necesaria, no lo hemos planteado hacer, pero que sepáis que si en un momento determinado vosotros tenéis que calcular algo con una sola medida, no podéis hacer una gráfica, pues se aplica propagación de errores a esa expresión y se hace con una medida. Tú me dices, no, es que hemos medido cinco veces el tiempo. Claro. Ahí estamos, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Lo voy a comentar solo por curiosidad, ¿vale? Bien, vamos a ver. La longitud, la medida, está dada en centímetros y milímetros, ¿no? El error de la altura sería más o menos 0,1 centímetro, o más o menos un milímetro, me da igual. Porque con que tenga las mismas unidades en EH que H. Pero ¿y el tiempo? Bueno, el tiempo, claro, tendríamos que ir a la tabla, ¿no? Tendríamos que ir a la tabla de los datos, ¿no? Y ver ese tiempo, ¿no? Ese tiempo determinado, cuál es la precisión, ¿no? ¿Hasta qué cifra decimal tenemos nuestros datos de los tiempos, ¿no? Momentito, voy a ir aquí al archivo, tabla de datos. Me voy a ir a la caída libre, aquí está. Ya esto como curiosidad, os lo digo. ¿Vale? Voy ahora a compartir este documento de vuestro compañero que ha tenido la amabilidad de proporcionarlo. Aquí está. Bueno, estos son los datos, ¿no? Vemos que el cronocontador nos está dando hasta milésima, diez, milésima, cien milésima, ¿no? Cinco cifras decimales, ¿no? Cinco cifras decimales, ¿no? Nos está dando. Eso sería la precisión, ¿no? Que tendríamos de esos datos, ¿no? Evidentemente que al sacar el valor medio, antes o después tendríamos que truncar, ¿no? ¿No? Nos quedaríamos con cinco. Bueno. Ah, perdón. Nos quedaríamos con cinco cifras decimales, ¿no? En un principio, ¿no? No podríamos ir a. Bueno, podríamos ir a más. Es que si pongo más cifras, ¿no? Claro, después está el error de este de aquí. Claro, los valores son parecidos, sí, pero va a ser mayor que más menos la diez milésima, ¿no? Porque, queramos o no, esto oscila entre 454, 6, bueno, este 6270, ¿no? El 0 no lo hemos puesto, pero bueno. Se podría poner también, ¿no? Ahí tenemos esta media que sale 36287, ¿no? Como media. Claro, hay una dispersión. Aquí sí que tendríamos un valor de un error que sería mayor que la precisión del aparato de medida, lo cual está muy bien, porque cuando estamos haciendo medidas, cinco medidas, y nos sale que el error es más pequeño que el aparato de medida, digo, ¿para qué hacemos cinco medidas, ni tres? Si es muy repetitivo. Claro, es que, daos cuenta, la precisión de este aparato, estamos en la diez milésima, nos están cambiando, ¿no? Las cifras, solo varían las cifras en las centésimas o milésimas de segundo, ¿no? Centésimas y milésimas de segundo. Bueno. Uno se podía preguntar si podía haberlo hecho con una sola medida y no haber hecho cinco y la media. Hombre, con eso mitigamos errores, evidentemente. Pero si uno analiza las cinco columnas de los tiempos obtenidos, ¿no? Si analizamos las cinco columnas, vemos que en todas ellas, sin excepción, hay una disminución del tiempo con la distancia, lo cual cabe, se ocurre lo que tiene que ocurrir. Bien, ¿no? Otra cuestión es que, es decir, no hay ningún dato, ¿no? Que tengamos que pensar que sean incorrectos, porque esa tendencia ocurre en todos ocurre. Después también, si nos fijamos en las filas horizontales, tenemos una dispersión de datos que suben y bajan. No hay una tendencia, eso es muy importante. Así como es muy importante que las columnas verticales disminuya el tiempo con la distancia en todo, sin excepción, es muy importante que en las filas horizontales tengamos una distribución de tiempos aleatorios que suban y bajen. Si me fijo ahora, por ejemplo, en el 05, 32, 67, después sube a 33, 254, baja a 33, 167, sube, no, baja a 32, 946, ahora, después sube a 32, 966. Ya sube al 330022, ¿no? Es decir, tenemos unas oscilaciones. Eso es importante, ¿eh? Es importante. En ese sentido. Cual quiere decir que los datos, ¿eh? Ahora, el calcularlo individualmente para una medida, lo que se podría hacer, ya sea con una medida, con la media de 5, habría que sacar el error medio de esas cinco medidas, ¿no? Con el error verdadero habría que sacar el error absoluto de cada una de las cinco, el error absoluto, ¿no? Y sacar el valor medio. Y siempre tiene que ser mayor que la precisión de mi aparato de medida. En caso contrario, debería tomar la precisión de mi aparato de medida si me sale menos. Bueno. Bueno, Aquí cuando hablábamos de la práctica del trabajo específico de sólidos, teníamos dos partes. Una es determinar el equivalente en agua del calorímetro, ¿no? El equivalente en agua del calorímetro. Eso es importante. Es importante considerarlo porque los calorímetros no son sistemas adiabáticos ideales. Son sistemas adiabáticos que tanto las paredes del recipiente como la tapa, como ese agitador, como el termómetro, van a absorber una parte del calor. Entonces, nosotros tenemos que considerar ese equivalente en agua del calorímetro, que conceptualmente nos representa la masa de agua que absorbería la misma cantidad de calor que el calorímetro. Entonces, para ello, si os acordáis, aquí yo creo que aquí no está, o sí, creo que no. A ver. Bueno, aquí está, sí. Aquí lo tengo, ¿no? Esto es esta parte, ¿no? Tenemos una masa de agua en el calorímetro a una temperatura T1, introducimos una masa caliente, T2, ¿vale? ¿Vale? M2, ¿no? Y tenemos que saber que el calor absorbido más el calor cedido es igual a cero, ¿no? Un calor absorbido que será positivo más un calor cedido que será negativo, ¿eh? Tiene que ser igual a cero. ¿Quién absorbe calor? Pues el agua del calorímetro y el mismo calorímetro. ¿Por qué? Porque se le va a introducir una masa de agua que está a mayor temperatura. A mayor temperatura que lo que está, digamos, la que contiene el calorímetro. Pero recordar que estábamos hablando de unos 20 grados y los otros unos 70 grados, ¿no? Podemos ir ahí y a partir de ahí nosotros medir la temperatura de equilibrio. Claro, es muy importante cuando se adiciona la masa de agua confirmar el volumen de agua que se introduce, asumiendo que el agua tiene densidad la unidad y que un mililitro es un gramo de agua. Esto es asumible a 20 grados y también a 60 y 70 grados, ¿eh? Es perfectamente asumible. Estaríamos que las variaciones de la densidad estarían dentro del error experimental. Bien. Ahora bien, como todo, no conviene hacer una única medida. De hecho, a veces haciendo una sola medida cometemos algún error, efectivamente. Mirad, es que esos termómetros que se utilizan, que son nuevos, son termómetros digitales, ¿no? Que tienen un tiempo de reacción, pues, bastante interesante. A diferencia de los termómetros tradicionales que se utilizan en otra serie de medidas, ¿no? Tienen una precisión mucho más significativa. ¿No? Estamos hablando de la décima, ¿no? Es que es necesaria esa precisión, ¿eh? Es necesaria esa precisión para tener resultados fiables y válidos, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Daos cuenta que cuando introducimos el termómetro, agitar para tener un sistema homogéneo, para que se homogeneice y haya esa transferencia de calor del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura para alcanzarse ese equilibrio térmico. Ese equilibrio térmico que se va a mantener un cierto tiempo. Alcanza un máximo, baja y se estaciona la temperatura, ¿no? Y esa es nuestra temperatura de equilibrio, que si dejamos pasar algunos minutos va a ir bajando poco a poco. ¿Por qué? Porque el calorímetro de ese sistema adiabático no es perfecto y va a perder poco a poco calor con el entorno. Y va a ir adquiriendo con el tiempo, poquito a poco, la temperatura del entorno. También hay que considerar que esa equivalente en agua del calorímetro, debemos determinarlo no solo una vez, sino al menos dos veces. Si en dos veces ya salen valores muy similares, bueno, aquí pues en un momento puede salir unos 20 gramos, 30 gramos, 25, depende del calorímetro en cuestión, ¿eh? Yo quiero recordar, vamos a mirar las tablas, que salían unos 20 gramos. También es muy interesante, cuando se hace esto, tomar masas de agua y temperaturas próximas a las de trabajo, ¿eh? Bueno, me explico. A ver, un momentito. Vamos a ver lo del calorímetro. Vale. Un momento, ¿eh? Aquí está. Voy a compartir este archivo. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos muy bien presentado, como veis, ¿no? Las dos temperaturas. Se llevó a un 70-74 grados. La temperatura de equilibrio fue muy similar, como veis, ¿no? ¿Vale? Claro, tú me dices, ¿tenemos algún error experimental? Bueno, es que el error experimental es decir, esa masa de agua, cuando ya lo quito, la paso a la probeta, ¿no? Aunque tengo el termómetro dentro, metido, ¿no? Ese tiempo que hago para el cual abro el calorímetro y lo introduzco, puede haber alguna pequeña diferencia, por eso tiene que hacerse siempre el proceso lo más rápido que se pueda. Lo más rápido que se pueda, ¿no? Y entonces, pues ya veis que nos salieron, pues, esos equivalentes en agua. El primer caso, ya dijimos que habíamos tenido una incidencia, ¿no? Entre 17 y 24, pues mira, pues evidentemente, pues obteníamos un valor medio, ¿no? 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 Entre la prueba 2 y 3, porque la 1, ahí hubo una pequeña incidencia, ¿vale? ¿De acuerdo? No se tomó la temperatura de equilibrio, quiero recordar, ¿no? Sino la temperatura máxima, quiero recordar, ¿eh? Estoy pensando en ese error, ¿vale? Bueno, me parece una tontería, pero es importante. También es cierto que a pesar de la sensibilidad del termómetro que aprecia la décima, fijaos que pequeñas variaciones de la temperatura nos lleva a variaciones muy significativas del equivalente en agua del calorímetro. Y más después, con los calores específicos, ¿no? Por eso hay que tener buenos aparatos de medida. Eso es muy importante. Y la precisión aquí es importante. Es importante. Pues la segunda parte era, calentar el metal. Un cilindro, bueno, el plomo no era un cilindro, pero bueno, una pieza de un plomo, ¿no? Una pesa de pesca, ¿no? Y se trataba de calentarlo a 100 grados centígrados. ¿Por qué a 100 grados centígrados? Alguien me puede preguntar, oiga, ¿y por qué 100 grados centígrados? Porque va a ser una temperatura que no va a cambiar. Tú tienes el sólido sumergido en un vaso de precipitados con agua, ¿vale? Con agua, ¿sí? Que el agua está hirviendo, el agua va a estar constante a una temperatura de 100 grados centígrados. El objeto no ha de tocar las paredes del recipiente, porque las paredes del recipiente estarán a mayor temperatura, ¿vale? El sistema tiene que estar ahí sin estar en contacto. Y es una forma de asegurarnos de que este objeto, de que este cilindro, de este cuerpo, se encuentra a 100 grados. Que esperamos que el agua alcance los 100 y que el cuerpo, en 5 o 10 minutos, va a alcanzar esa temperatura de 100 grados centígrados, ¿no? Cuando tienes un cuerpo que está a 100 grados centígrados, ¿no? Pues ahí vamos a tener, ¿no? Lo vamos a tener ahí. Daos cuenta. La temperatura inicial del agua en prácticamente se repite entre 19,6 y 19,8, Esto lo hemos conseguido porque hemos enfriado y hemos introducido agua del grifo cada vez para enfriarlo, ¿no? Para enfriar el calorímetro. Conviene siempre hacerlo esto, ¿eh? ¿No? Después vemos las temperaturas de equilibrio. Vemos que las temperaturas de equilibrio, como veis, si las comparamos, pues alguien puede decir, oiga, pues que son muy parecidas, ¿no? Las temperaturas de equilibrio, ¿no? La temperatura final, esta temperatura final que es la temperatura de equilibrio, vemos que son muy parecidas. Entre unos y otros cuerpos no varía más de 3 grados o 2 grados y pico. De hecho, hoy la necesidad de la precisión, pero claro, es que no varía tanto, pero es que la masa sí que hay diferencias significativas. Por ejemplo, entre el aluminio y el plomo. Fijaos que el plomo es 4 veces más de masa que el aluminio. Y la variación de temperatura, ¿no? Del metal, ¿no? Fijaos que no cambia tanto, a pesar de ser 4 veces mayor. Pero eso después queda reflejado en el calor específico, ¿no? Daos cuenta cómo queda reflejado en el calor específico. Como el calor específico del aluminio es 0,221 y del plomo solo 0,033, ¿no? 0,033. Estas son las calorías que se precisan, ¿no? ¿No? Por gramo y grado centígrado para incrementar, ¿no? Por gramo. Vemos que se necesita muchas menos calorías, ¿no? Para incrementar un grado centígrado y por gramo en el caso del plomo que el del aluminio. Pero claro, es que la masa ya es cuatro veces mayor, de 50 gramos a 217, ¿vale? Claro, es una variable que tenemos que tenerla presente, ¿vale? Dos valores muy parecidos de masas, por ejemplo, el hierro y el latón, 136 y 146. Sus calores específicos, 0,114 y 0,096. Fijaos que el zinc, ¿no? Pero después lo que nos puede llamar la atención en esta práctica es la bondad de los resultados, estos calores específicos, la comparación de los valores experimentales con los valores teóricos descritos en la bibliografía. Fijaos la bondad de estos resultados, ¿no? El aluminio, ¿no? Una diferencia de un 1,65% de error relativo. Eso es muy poquito, ¿no? ¿Vale? El valor del hierro, que prácticamente coincide. Bueno, a veces ya sabes que a veces en la vida las cosas cuando coinciden plenamente con el teórico es porque se pueden acumular errores, ¿no? Que hacen que se compensen en sí. Vamos, que tienen valores muy, como veis, muy próximos, ¿no? Al teórico. Claro, tú me dices, el zinc se aproxima bastante bien, el latón, claro, al hablar del latón, existen muchos latones. Bueno, cuando digo que existen muchos latones, lo que quiero entender es que existen muchas composiciones. Entonces, el valor que nosotros buscamos en la bibliografía es uno que está ahí, pero que no tendría por qué corresponderse con el nuestro teórico al haber distintas composiciones de latón. Tomamos ese valor de referencia y nos llevó a ese error de un 6,6%, ¿vale? Habría que saber el fabricante del cilindro qué porcentaje tiene, ¿no?, de cada uno de los dos metales, cobre, zinc, ¿no? Y a ver ese de la bibliografía, aunque puede ser de ese orden. Estáis seguro que vamos, en función del porcentaje del zinc y de cobre, el calor específico es diferente. Las aleaciones tienen un calor específico distinto en función de su composición, ¿vale? Pero no teníamos más información en este caso, ¿no? El plomo, bueno, pues el plomo yo creo que salió bastante bien. Pero claro, nos da un error de un 5%, pero ¿por qué nos sale este error? Porque es que es un valor muy pequeño. Cuando tengamos que calcular constantes muy pequeñas, fijaos que el calor específico del plomo es, bueno, 10 veces menor casi que la del aluminio. Claro, al ser 10 veces menor, la precisión que necesitaríamos, claro, si el primero tiene un error de 1,65, podríamos pensar que el error de aquí fuese mucho mayor que un 5%, ¿no? Pero bueno, salió muy bien, ¿no? Hay que reconocerlo, que los valores coinciden mucho, muy bien, los valores teóricos con los experimentales, ¿no? Con los experimentales. En cuanto a las unidades, pues ya sabéis que el trabajar con calorías, gramo y grado centígrado, es habitual, pero en el sistema internacional serían julios Kelvin. Julios Kelvin, ya simplemente, aunque sea lo mismo, Kelvin grado centígrado, sería más elegante poner julios partido kilogramo Kelvin en vez de grado centígrado, ¿no? Lo veréis en las tablas, en cualquier tabla. Las tablas normalmente no suelen mezclar los grados centígrados con las unidades en el sistema internacional. Pero alguien me puede decir si es incorrecto esto o no. Pues no, no es incorrecto. Porque ya dijimos, y esto lo tenemos claro, que aquí la temperatura, lo que estamos midiendo aquí, siempre son variaciones de temperatura. Y al medir variaciones de temperatura cuando estamos en la escala centígrado y la comparamos con la escala Kelvin, los incrementos de temperatura coinciden, porque estas dos escalas se diferencian en la suma de un parámetro, de una constante, el 273, ¿vale? No sería lo mismo si fuese una escala una escala Fahrenheit o Remur, ¿no? Ahí ya no es válido. Pero sí que esta equivalencia, un incremento de temperatura en escala centígrada, coincide con un incremento de temperatura en la escala Kelvin. Bien, calorías partido por gramo y grado centígrado, julios partido Kelvin, kilogramo, ¿no? Las dos, ¿no? De hecho, pues nos podemos encontrar tablas en ambos sentidos, ¿no? En ambos casos, ¿no? Bueno. Vemos aquí la fórmula utilizada, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, con esto, un poquito, hemos pretendido explicar un poco las cuatro prácticas, por si surgía alguna duda, en cuanto al procedimiento, el tratamiento de errores, ¿no? Y ya solo me queda, pues, estar un poquito a vuestra disposición si queréis hacerme alguna pregunta relacionada con lo que hemos visto ahora o a lo largo de la tarde, antes de cerrar un poco la sesión. No sé si os queda alguna duda. Recordad que tiene la fecha de entrega para la memoria de prácticas para los que estáis en ingeniería, ¿no? ¿Cómo lo veis? A ver, la fecha. Decidme vosotros cómo estáis de cargados de trabajo. Yo sé que un compañero, ahora no recuerdo cuál, me dijo que iba a aprovechar un poco las vacaciones para hacerlo el trabajo. Yo no os quiero dar, digamos, trabajo porque sé que tenéis mucho para estudiar. La semana que viene, el fin de semana, vuelve a haber otra PEC, que yo os sugiero, os recomiendo que la hagáis, ¿no? Porque ya veis que los resultados de esta PEC, yo no sé si ya han salido públicos los resultados de esta PEC. ¿Los podéis ver o no? Las notas. Sí, vale. Entonces, ha ido en general bien, ¿no? Tenéis notas en general altas. Y no se puede ver, son las correcciones. Los errores. ¿Tú tienes algún error en tu caso, en tu de esto? En el PM. No. Un error de una cuestión. ¿Es una cuestión? Yo creo que sí. Una cuestión que tenías mal. Pero si te fijas, esas cuestiones. Ah, ya te lo sabes, ya. Sí, es que esto se corrige automáticamente las cuestiones. Lo otro lo corrige el tutor manualmente el problema, ¿vale? Y yo no sé si puedes ver o no las observaciones que se ponen en el problema o no. No se puede leer por lo que me dijisteis el otro día. No las leéis, no las podéis ver. Las observaciones. La nota final únicamente. Ya. No se ven las observaciones, ya lo veo. Me sabe mal que no se pueda ver. Lo puedo decir al equipo docente que los alumnos no podéis ver las observaciones. Siempre me gusta poner algún comentario, alguna cuestión. Yo se lo voy a enviar. Se lo voy a decir que en la SPEC, a ver si tenéis solución esto. Porque solo veis la nota final. No podéis ver los errores, las cosas. A ver, no nos engañemos. Las cuestiones son las cuestiones, ¿no? Si hay algún error, saber dónde está el fallo. Sí, vale. Sí, pero bueno, en tu caso no creo que tuvieras ningún error, ¿no? Me parece. Pero bien, entendido, sí. Sí, no, está bien. No, lo que sí puedo colgar es la solución del problema del equipo docente que se va a corresponder con el vuestro, porque en general lo habéis explicado bastante bien. Una persona no lo explicó casi nada, no explicó nada y de ahí tuve que. Pero no soy ninguno de vosotros, me parece. No lo sé, ahora no lo recuerdo. Pero bueno, en general ha ido el problema bien, las cuestiones. Yo ya os he puesto para la siguiente PEC, os he puesto como a modo orientativo lo que salió la PEC del año pasado y a nivel de problemas, pues salió de campo gravitatorio el año pasado, como visteis, ¿no? Entonces, yo este jueves os voy a explicar movimiento armónico simple y ondas, aunque yo os he puesto la grabación del año pasado, pues si queréis empezar y responder algún problema más, ¿no? Y bueno, es el fin de semana, pues si podéis esperar a verlo, comentarlo, no lo sé. No sé qué deciros, en ese sentido. Pero bueno, estábamos con la práctica. Lo de las notas yo lo voy a hacer, le voy a escribir al equipo docente y os diré cosas. La entrega, a ver. ¿Qué os parece? No lo sé. Yo sé que algunos ya lo tenéis prácticamente hecho y ya prácticamente es adjuntar lo de hoy, de la práctica 5, ¿no? Yo no sé cómo lo queréis ver. No sé si os parece que dar una fecha. Yo creo que hay que poner una fecha límite. Yo la pondría antes de las prácticas de química, por si alguno de vosotros tiene las prácticas de química. Aunque después también. No, va a ser. Hay que trabajar mucho menos las prácticas de química del informe, ¿eh? Es menor. No hay cálculo de errores de estas características, ¿no? Los informes son más cortitos, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. O sea, no sé si a Sánchez o a Martínez tenéis vosotros alguna fecha propuesta por poner una fecha máxima. Después, ya. ¿Tenéis alguna propuesta? Pues como veáis, vale. Bueno, pues yo si queréis, pues pondría como fecha tope. Bueno, pasar todo a limpio tampoco hay que excederse, ¿eh? Primera semana de enero, vale, sí. Primera semana lectiva de enero, me parece correcto. Ya. No, que sí, que me parece correcto, ¿eh? Me parece correcto. Dejémoslo pues. Pues hasta las prácticas, por ejemplo, ¿no? Es decir, vamos a poner una fecha máxima del 11 de enero, por ejemplo, ¿vale? Por poner una fecha. Si alguien después. Yo creo que cuanto más. Es decir, que no os preocupéis, porque ya con todo lo que tenéis y con todo lo que tenéis referido, ya. Bien. Es decir, no. Se trata de juntar un poco las tablas, de juntar un poco lo que tenemos ahí, la parte teórica que está ahí ya extraída, un poco lo que consideréis oportuno, ¿vale? Bueno, tomando esto, voy a cerrar aquí un momentito.